Radio Vitoria Deportes. Con Emilio Pascual.
Hola, ¿qué tal? Saludos amigos, bienvenidos al Tiempo del Deporte en la sintonía de Radio Vitoria hasta las 3, como cada día, Radio Vitoria Deportes. Este viernes, en 20 de diciembre, miramos al fin de semana tras 5 días de mucha miga para el deporte alavés. Del estropicio del Baskonia en el encuentro que ayer celebró en Antenas, a la tensión también que ayer se vivió en la Junta de Accionistas. Nerea García, ¿qué tal? Arratsaldeon, saludos y muy buenas tardes.
Arratsaldeon, Emilio.
Ciertamente duro lo de ayer, el Baskonia por otra parte ya está en Vitoria.
Sí, mejor en casa después de esa dura derrota para Baskonia ayer en Atenas. Partido que cerraba esa primera vuelta de la competición europea. Panathinaikos 104, Baskonia 69. Una diferencia que refleja las dificultades del equipo gasteiztarra durante todo el encuentro. Al descanso, los baskonistas se iban por debajo en el marcador con una diferencia de 21 puntos, algo que les lleva a sumar una nueva derrota. Ya van 10. Ahora, Emilio, la vista puesta en la otra competición, porque el domingo se enfrentan a Unicaja. El objetivo, en este caso, es lograr entrar en la Copa del Rey. Otro partido complicado, teniendo en cuenta que el rival se sitúa tercero en la clasificación detrás del Real Madrid y del Valencia, con 8 victorias y 3 derrotas, frente a las 5 victorias y 6 derrotas de Baskonia.
Enseguida entramos en la reflexión de lo acontecido en el OACA con el enviado especial de Radio Vitoria y todos los aspectos que tenemos que destacar con respecto a un choque en el que, además, hubo otros elementos extradeportivos que marcaron, como la lesión de Lesor y las dificultades desde el punto de vista de salud de bastantes aficionados en las gradas del OACA. Pero fue ciertamente lamentable lo que ayer vimos por parte del Baskonia. Mientras, el Deportivo Alavés en viaja mañana a Valencia. John Miquel Pradera, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon, Emilio, buenas tardes.
Todo esto tras la Junta de Accionistas de ayer,
donde el Alavés aprobó las cuentas del ejercicio 23-24 con un respaldo del 99% de las acciones y el presupuesto más alto de la historia para la próxima temporada, la 24-25, perdón, de 77 millones de euros con una proyección de 1 millón de beneficios. Donde hubo disconformidad fue en el capítulo de ruegos y preguntas.
Luego lo comentamos también, luego ampliamos información, un fin de semana de competición, para muchos equipos el cierre del año natural 2024, para otros el prólogo de una maratón de eventos deportivos. Vamos allá con Mayalen Echave en la realización técnica en el control central de Radio Vitoria. Les habla Emilio Pascual en nombre de todo el equipo de deportes. 2:18, 104-69, cierre de la primera vuelta de la Euroliga para un Baskonia que ayer protagonizó un siniestro total. De viaje de vuelta, el enviado especial de Radio Vitoria, Ricardo Guerra. ¿Qué tal, arratsaldeon? Saludos y muy buenas tardes.
Caixo, arratsaldeon, Emilio.
Bueno, Ricardo, una derrota por 35 puntos, 104-69, la segunda derrota más fuerte de la historia en Europa. La primera fue por 37 allá por 2012 frente al Zalgiris. Más allá de todo lo que rodeó el partido, que después comentaremos, ciertamente bien podemos decir que la montaña rusa ofreció ayer su peor versión ante un rival que no te perdona. Una versión ciertamente lamentable.
Sí, una bajada muy pronunciada dentro de esos altibajos de esa montaña rusa que está experimentando el Baskonia. Lo cierto es que el partido fue desastroso por parte del conjunto de Pablo Laso, ¿no? Muchísima diferencia entre ambos equipos. El debate puede ser si esa ventaja griega final de 35 puntos es la distancia real, ¿no?, entre Panathinaikos y Baskonia a día de hoy, pero es evidente que hoy en día el nivel de Baskonia está años luz de un aspirante al título, ¿no? Y eso quedó perfectamente reflejado sobre la cancha de Loa. Se puede decir que, utilizando un poco el argot del boxeo, ni un asalto, ¿no?, le duró a Panathinaikos, su rival en el día de ayer. Los de Laso salieron demasiado contemplativos. Ya decíamos que el arranque del partido era muy importante y ahí Panathinaikos pues rápidamente olió la sangre, y de inicio prácticamente destrozó a Baskonia con un 33-12 en el primer cuarto y un Kendrick Nat desatado que se pegó un auténtico festín. Y a partir de ahí, bueno, pues, como dice nuestro compañero Martín Herrera, fue remar en dulce de leche, ¿no? Muy, muy, muy costoso el partido para Baskonia. Solo Moneke y Baldwin estuvieron quizás a la altura, ¿no?, de lo que exigía el partido. Los griegos no pisaron el freno, ni siquiera después de esa zozobra que enseguida comentamos provocó la lesión escalofriante de Matías Lesor. Y bueno, pues acabó cerrando el choque el conjunto griego a lo grande, en lo que significa otra derrota abultadísima para Baskonia, que vuelve a dejar al desnudo todas las carencias que sigue teniendo el equipo, que las está teniendo desde el principio de temporada y que si no hay algún cambio, alguna modificación en la plantilla, va a ser muy complicado que a todo esto se le dé solución en el futuro más cercano.
Fíjate que en el comienzo de temporada hablábamos de problemas para abrir los partidos con las derrotas en los primeros cuartos. En los últimos tiempos hablábamos de problemas para cerrar los encuentros en citas que estaban más o menos ganadas y que finalmente se complicaban. Ayer, para abrir y para cerrar con esos parciales que comentábamos, el primero 33-12 y el cuarto 28-14.
Todo el partido, ¿no? Podemos decir que los 40 minutos, es cierto que el segundo cuarto sí que lo gana Baskonia, pero ayer hablábamos en la previa del partido de la importancia de igualar los duelos individuales. Es evidente que Panathinaikos tiene un auténtico equipazo y una constelación de estrellas, pero claro, si Kendrick Nunn campa a sus anchas y en ese duelo directo de anotadores frente a Marcus Howard, Marcus se queda con 5 puntos y Kendrick Nunn pues la rompe prácticamente, creo que fueron 28, ¿no? Nuevamente los que pudo anotar el jugador de Panathinaikos. Por dentro, el tiempo que estuvo en cancha Matías Lesor también fue amo y señor de la pintura ante un Donta Hall que de nuevo ayer estuvo flojo, y también el duelo de bases se lo lleva Panathinaikos de una forma clara. Bueno, pues el resultado es evidente, ¿no? Es el que vimos, de una diferencia absoluta, poco más no se puede añadir respecto a lo que vimos en el desarrollo del partido, porque de principio a fin hubo un dominador absoluto y ese fue ayer el conjunto del trébol frente a un muy flojo Baskonia, que tendrá que reflexionar y mucho sobre estas caídas también en materia física, ¿no? Es cierto, 3 partidos en apenas 6 días, el domingo tenemos otro, pero todos los equipos están igual y nuevamente esa falta de rotación, esa falta de fondo armario, pues pasa factura y ayer se vio frente al vigente campeón de la Euroliga.
Y hablábamos de medidas de corrección con respecto a la incorporación de jugadores que puedan ayudar a levantar el nivel de este equipo, porque los que parecían volver, como Howard o Diop, entre los que hemos hablado en los últimos tiempos, ciertamente ayer no comparecieron, y los Forrest, Donta Hall y compañía no levantan cabeza. Las pérdidas, la defensa, es que es un auténtico desastre.
Sí, sí, totalmente, ¿no? Desde luego que es muy mejorable lo que realizó ayer Baskonia, ¿no? Su actuación, ya lo venimos comentando, ni en el plano individual ni en el colectivo estuvo a la altura y bueno, pues es algo que Pablo Laso tiene que saber frenar, ¿no? El próximo domingo, sin ir más lejos, pues tiene un duelo clave, ¿no? Un partido muy importante, me atrevería a decir el que más en lo que llevamos de temporada, porque perder en ese transitar por el alambre que lleva Baskonia en Liga, en el objetivo por la Copa, significaría pues un traspiés ya prácticamente definitivo para quedarse fuera de esa opción, ¿no? De poder estar en Gran Canaria en el próximo mes de febrero, y pues tiene que recuperarse cuanto antes, ¿no? Anímicamente el equipo y también físicamente, ¿no? Veremos si capta el mensaje también la directiva, las personas que deciden, porque continúa el inmovilismo más absoluto en materia de una pequeña transformación que yo creo que el equipo está pidiendo a gritos, y eso, pues insistimos, está pasando factura en forma de derrotas, algunas muy dolorosas como la que vivimos en el OAKA.
No, de hecho, fíjate que cada partido en sí es una historia, lógicamente, y tiene su reflexión, ¿no? Pero hablábamos el martes y el miércoles de Maccabi, de su proceso de empequeñecimiento. Baskonia muestra por momentos, en determinadas situaciones, por ejemplo ayer, señales peligrosísimas, ¿eh?
Sí, y no es algo solo de esta temporada, ¿no? Es una especie de inercia negativa, de línea descendente que viene trazando en los últimos años, ¿no? Fíjate el sufrimiento también la pasada temporada, aunque al final es cierto que la llegada de Dusko Ivanović espolea el equipo y son capaces de meterse en el play-in y jugar incluso los play-offs, pero ahora mismo estamos hablando de casi gestas, hazañas, ¿no? Las que tiene que completar Baskonia para poder completar estos objetivos a largo plazo y a corto plazo poder competir, ¿no? En canchas como la del OAKA frente a Panathinaikos. Fíjate, todos los rivales son durísimos, ahora le viene un calendario, vamos a decir, un poquito más asequible, ¿no? A Baskonia en lo que se refiere a la Euroliga, porque tiene que afrontar 2 partidos consecutivos en casa, la próxima semana frente a un París, que ya veremos cómo llega este partido, y luego llegará Estrella Roja al Bues Arena, y son 2 duelos claves, ¿no? Para intentar, bueno, pues recuperar unas buenas sensaciones, pero yo creo que ya nos lo adelantó la campaña de abonados esta temporada de Baskonia, ¿no? Con carácter premonitorio utilizaron aquello de la montaña rusa, es lo que está siendo esta temporada, pero enseguida hablaremos también de la primera vuelta, va a tener que mejorar mucho sus registros en la segunda, el conjunto de Pablo Laso, si quiere estar peleando por esa opción de play-in.
Vamos a eso, porque efectivamente no estamos ya en el comienzo de temporada, las piezas se tienen que acoplar, el rendimiento viene como consecuencia de una experiencia, etcétera, etcétera. No, estamos ya en la conclusión de la primera vuelta, Baskonia es 15º, y ahora mismo, vamos a ver lo que ocurre en la tarde de hoy, pero el play-in va a estar a 2 y pueden ser a 3 victorias.
Sí, entonces, bueno, hacemos balance de la primera vuelta y yo creo que la conclusión es que hemos visto más sombras que luces, ¿no?, en el Baskonia. El arranque no fue del todo malo, recordarás, cuando el equipo se hizo fuerte en el Buesa, ¿no? Encadenó, creo que fueron 4 triunfos, si mal no recuerdo, como local, que paliaban esa tremenda debilidad a domicilio del equipo. Luego la cosa se torció aquella semana negra, ¿no?, la semana doble, con derrotas en casa frente a FC Mónaco, acumulando un total de 5 duelos seguidos perdiendo. Y sí que es cierto que se ha podido reconducir en cierta manera esa caída libre en las últimas semanas, pero sin poder alcanzar unos registros que proyecten esa posibilidad de play-in, ¿no? A la espera, como bien comentas, de que se resuelva la jornada, Baskonia está a 2 de esa décima posición, con el balance 7-10. Sigue doliendo mucho la victoria que se escapó, o algunas de ellas, pero sobre todo la de Virtus, ¿no?, la semana pasada, que estaba en la mano y que ahora mismo acercaría a Baskonia a esas opciones. Y bueno, pues lo que comentaba antes, ¿no, Emilio? La realidad es que Baskonia necesita mejorar mucho en la segunda vuelta para optar a algo. Recordamos que la pasada temporada el play-in estuvo en 17 victorias, las que consiguió Virtus Bolonia en la décima posición. Todo apunta a que este año, visto cómo está transcurriendo la competición, también nos vamos a mover por esos parámetros, y eso obligaría a Baskonia a sumar 10 triunfos en la segunda vuelta, 10 en 17 partidos, lo cual no es ni mucho menos una tarea sencilla, viendo el nivelazo que hay un año más en esta competición de la Euroliga.
Todo esto que estamos contando, además, en un contexto ciertamente extraño, porque más allá del mal partido que realizó el Baskonia frente a Panathinaikos, vivimos episodios no muy habituales y ciertamente difíciles y duros de digerir, ¿no? Porque una lesión ocurre muchas veces, y vimos una lesión terrible por parte de Matías el Lesor, minuto 21 de partido, pero todo esto provocó que el partido se parase durante 10 minutos, porque primero había que atender a Matías Lesor, y segundo, tal y como comentó Atamán después del partido, 9 personas se desmayaron y una sufrió un ataque al corazón.
Sí, 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 fue una situación completamente caótica, surrealista, la que se vivió. Recién iniciado el tercer cuarto, sucede lo de Matías Lesor, cae al suelo en una disputa. Ese día nos percatamos, ¿no?, de la gravedad del asunto, con el francés que tenía el tobillo izquierdo fuera de su posición natural. Ya sabemos todo esto lo que supone, y además tenemos casos cercanos, ¿no?, como el de Giuliano Simeone la pasada temporada, el jugador del Deportivo Alavés. Y bueno, pues a partir de ahí, momentos de mucha tensión, que es habitual en otras situaciones, y el desconcierto llega ahí, ¿no?, cuando el partido se tiene que parar, porque hay espectadores con problemas, con desvanecimientos, uno muy cerquita de nuestra posición. Incluso el médico de Baskonia, Luis González Lago, tiene que lanzarse a la grada porque los sanitarios del Vaca no estaban dando abasto, y los médicos de Panathinaikos estaban con Matías Lesor en vestuarios, y luego conocimos ese dato, ¿no?, los 9 espectadores con problemas que bueno, pues provocaron esa especie de caos y ese parón de 10-15 minutos. Por suerte luego todo el mundo se restableció, la cosa se tranquilizó, se pudo finalizar el choque sin mayores contratiempos. Y otra imagen, Emilio, fue la que nos dejó con el chicharrazo final, esa oración liderada por Marcus Howard en el centro de la cancha, con todos los jugadores haciendo piña, los de Baskonia y Panathinaikos, bueno, pues orando y pidiendo que lo de Matías Lesor no fuese demasiado. Y al final, según las primeras exploraciones, podemos decir que ha salvado una lesión de mucha más gravedad el pívot francés, porque se está hablando de una rotura de peroné, pero parece que la tibia no está afectada. Ya sabemos que tibia y peroné son, pues, muchísimos meses, y al final, aunque el periodo de baja va a ser importante, porque se está hablando ya de 4 meses, bueno, parece que ha salvado esa doble rotura a Matías Lesor, e incluso podría reaparecer esta misma temporada en su recta final.
Es increíble cómo Matías Lesor, con la pierna rota, se fue al vestuario con la pierna sana, cojeando a toda velocidad, en una imagen realmente también alucinante, como bien decías, también la de Marcus Howard, ¿no?, liderando una oración después del partido con los jugadores del Panathinaikos, pidiendo que la lesión de Lesor no fuera, digamos, que tan grave como parecía. Bueno, vamos cerrando la comunicación con este aeropuerto que nos acompaña permanentemente durante la semana, Ricardo. El domingo, Unicaja de Ivón Navarro, un equipo invicto en Europa, un equipo que en la CB está con 8 victorias y 3 en derrotas, empatado con el segundo, que es el Real Madrid, a 1 del Valencia. No solamente por la dificultad del rival, que es un equipo muy potente, sino por la trascendencia del partido a efectos coperos. Pues, ¿qué vamos a decir de este encuentro?
Es un partido completamente llave para Baskonia. Ha encadenado dos triunfos consecutivos en ACB a domicilio frente a Granada y Bilbao Basket, equipos menores ahora mismo, ¿no?, de la zona baja de la tabla, no son equipos de la Liga de Baskonia, y el domingo pues sí que va a tener un rival enfrente que va a medir ahora mismo la temperatura real del equipo. Es muy importante sumar la victoria por muchísimas razones. Primero, para intentar quitarse los fantasmas de la derrota de ayer en el Baca, que fue, bueno, pues muy vergonzosa, ¿no? Se puede decir incluso, no en vano es la segunda más abultada en la historia de la Euroliga para el conjunto gasteiztarra, y bueno, pues va a ser muy exigido el Baskonia, ¿no?, por Unicaja de Málaga, que es cierto que bueno, pues ha tenido un par de derrotas últimamente que nos hace pensar que quizás ya no sea ese equipo arrollador del comienzo de la temporada y de muchas fases en la pasada campaña, pero no deja de ser ahora mismo una escuadra, un rival muy peligroso, y tiene que sumar, Baskonia, porque no tiene mucho margen de error en esa carrera por la Copa. Se puede permitir, no sé si uno o dos tropiezos en estas jornadas que restan para finalizar la primera vuelta, pero también está el Real Madrid ahí en el horizonte como rival en esta primera mitad de campeonato. Por tanto, bueno, veremos, porque el domingo es una jornada muy importante, un partido de vital trascendencia para el equipo en esa carrera por la Copa.
Es el momento en el que se mueve el Baskonia, tanto en Euroliga como en la competición de la regularidad. Ricardo Guerra, seguimos en contacto. Gracias, un abrazo, buen viaje, buenas tardes.
Buen fin de semana, Óscar Casco.
Esa es la situación para el Baskonia después de la derrota encajada ayer frente al conjunto del Panathinaikos. Una derrota histórica porque decimos que ocupa el lugar top 2 dentro de los fiascos en la Euroliga en cuanto al número de puntos de diferencia en la cita correspondiente en cuanto a saldarla con derrota. Después del partido, declaraciones de Pablo Laso al club y la reflexión con respecto a lo que fue el encuentro. Lógicamente Pablo Laso estaba muy disgustado.
Sí, un análisis que bueno, también hizo el propio entrenador vasconista, esos fallos que veníamos comentando durante toda la semana tras el encuentro del martes, pues se repitieron, y hacía hincapié Pablo Laso en que en este partido pues se vieron reflejados y se vieron salir a la luz. Él hacía referencia a esos fallos y también al nivel del Panathinaikos.
Es difícil valorar un partido cuando pierdes por tanta diferencia. Creo que nuestro inicio del partido ha sido muy malo. Creo que hemos perdido balones muy claros, les hemos permitido a ellos correr, nos han anotado en transición y han cogido una ventaja que ha sido ya decisiva en todo el partido. Creo que luego hemos tenido buenos momentos de baloncesto, la sensación de que podíamos incluso entrar en el partido. Ahí no hemos tenido acierto, pero veías al equipo jugar con deseo, bueno, con energía. Bueno, hay que valorar la calidad del Panathinaikos. Sabíamos que era un partido muy complicado, pero nuestro inicio ha marcado un poco el devenir del partido. Hombre, me molesta sobre todo la situación de los últimos minutos, porque también se ha ampliado mucho la diferencia y al final toda la diferencia está en el primer y en el último cuarto.
Con la próxima estación, el próximo domingo, para el Baskonia frente a Unicaja.
Sí, al calendario también hacía referencia a Laso, calendario apretado en el que es imprescindible pues pasar página tanto en las victorias como en las derrotas de manera rápida y lo más rápido posible para enfocarse pues en el siguiente encuentro. Siguiente encuentro que será este próximo domingo y en el que el trabajo y los objetivos siguen siendo los mismos en cuanto a lo deportivo, pero en cuanto a la competición pues el objetivo es la Copa del Rey. Un partido contra Unicaja, quien lidera la clasificación, está en los puestos de arriba de la clasificación en ACB.
Obviamente en este calendario rápidamente tienes que quedarte con lo bueno, con lo malo, rápidamente pasar página, descansar. Venimos de una semana muy complicada, con muchos partidos seguro, pero bueno, esto no debe ser excusa para valorar las cosas buenas y las cosas malas que hemos visto y saber que el domingo tenemos un partido en casa, un partido complicado, difícil contra uno de los líderes de la ACB, un equipo que está jugando muy bien, con lo cual para nosotros es un reto importante el sacar nuestra mejor versión si queremos ser capaces de ganar a Unicaja el domingo.
Y con la Copa en juego. Cayó el Baskonia, ganó el Madrid al Mónaco, se aplazó el partido entre París y Fenerbahce. A las 6:30 tenemos para hoy el FC Partizan, a las 7 el Zalgiris Asbel, a las 8 de la tarde Virtus en Barcelona, 8:15 Olympiacos Alba de Berlín, 8:30 Estrella Roja Maccabi y a las 9 el Armani Bayern. El Baskonia es decimoquinto con un balance de 7-10, ahora mismo está a dos victorias del décimo, que tiene un partido menos, porque disputará su cita en la tarde de hoy, en concreto el Armani Milán, en esa cita que tiene que afrontar en el cierre de la primera vuelta. Y es lo que, naturalmente, después de lo visto ayer, queda un regusto amargo, porque la imagen ni mucho menos fue la mejor. Tenemos 25 minutos para las 3. Dejamos el básquet, hacemos una parada, seguimos adelante. Deportes en Radio Vitoria.
Gabonak dira. Gabonetan ospakizunak, argiak kaleetan, gabon kantak. Gabonetan konektatu, partekatu eta oparitu egiten da. Gabon hauetan tokiko merkataritza oparitu. Araba eta Gasteiz oparitu.
Bertan erosi, bertan bizi. Bertan bizi, bertan erosi. Arabako Foru Aldundia eta Vitoria Gasteizko Udala.
Esta Navidad descubre el comercio de Logroño. Del 14 de diciembre al 6 de enero, sumérgete en el comercio de ciudad. Moderno, cercano y de calidad. Promueve Cámara de Comercio de La Rioja. Logroño.comercio y Ayuntamiento de Logroño.
Un año más en Grupo Rubel, seguiremos construyendo el futuro. Rubel, líder en calidad y servicios en Portal de Betoño 24. Rubel Alquileres y Transportes, alquiler de maquinaria para la construcción y transportes con camión grúa. En Vitoria, Grupo Rubel, les desea a todos feliz Navidad.
Lo mejor para nuestros mayores en Residencia Avenida Echea. Para 14 plazas, cuidados centrados en la persona, un trato muy familiar. Personal especializado en geriatría, psicólogo, terapia ocupacional, comida casera. Avenida Echea, teléfono 650-87-34-16. Desde Avenida de Gasteiz 59, Residencia Avenida Echea os desea a todos feliz Navidad.
Bye bye 2024. Bye bye Stocks. En Mima Gallery despedimos el 2024 fulminando Stocks con descuentos de hasta un 40%. Si tu nuevo propósito es renovar tu hogar, no esperes al año que viene y descubre lo mejor en sofás, descanso y decoración. Descuentos disponibles hasta fin de mes, online y en tienda. Más info en mima.net.
Tiendas en Avenida Gasteiz 49 y en el Boulevard.
Todo el equipo de Óptica Gasteiz os deseamos unas felices fiestas. Que el 2025 os traiga ilusión, pasión y mucha visión.
Estamos abiertos en nuestro horario habitual, excepto días festivos. Pide cita.
Te ofrecemos las últimas soluciones en cristales progresivos, ocupacionales y lentes de contacto. Óptica Gasteiz, en Adriano VI 11, RPS 218 14.
Eskolako oroitzapenak betirako geratzen dira. Gokoan ditut formulak, Platonen teoria, eta ikasitako guztia. Pertsonen benetako balioa ikustea. Zenbat ikasi genuen gizatasunaz eta adoreaz, garun paralisia zuen Ane Gelakideari esker. Euskal Hezkuntza Sistema, bizitzarako ikasten.
Hezkuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
Si has vivido una situación de violencia sexual, confía en nosotras. Tximeletak Centroa, Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual. Llámanos al 650 80 10 80. Te atendemos las 24 horas, los 365 días al año. Tximeletak Centroa, Diputación Foral de Álava, Arabako Foru Aldundia. Campaña financiada por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Radio Vitoria. Feliz Navidad.
Seguimos adelante, 22 minutos para las 3 de la tarde. Antes de la Junta de Accionistas, comienza hoy la jornada 18 del Campeonato Liguero en Primera División, con el partido que va a enfrentar al Girona con el Valladolid. Y el domingo, a las 2 de la tarde, el Valencia, colista de la clasificación con 11 puntos y un partido menos, recibe al Deportivo, la vez decimos séptimo, con 16 a 1 del descenso, plaza que ocupa el Real Club Deportivo Español. Por la mañana, sesión preparatoria del conjunto del Viazul, con Protesoni trabajando con normalidad, y en Valencia vamos a conocer lo que ocurre a través de la comunicación que establecemos con nuestro compañero de Apunte en Radio, José Vicente Sánchez. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio. Muy bien, todo bien por aquí.
Bueno, la verdad es que en Valencia es difícil saber por dónde empezar, ¿no? Porque aquello es ahora mismo un volcán en lo deportivo y en lo institucional.
Cada día es un incendio permanente. Aquí, Emilio, tanto en la parte deportiva como en la institucional. Hablabas de la Junta de Accionistas por allí. Aquí la tuvimos ayer. Y no se pudo celebrar. Era la primera vez en 5 años que Meriton, los propietarios del club, abrían las puertas a que cualquier accionista con solo una acción pudiera participar en esta junta. Hasta ahora habían impuesto un límite de más de 1,000 acciones. La única manera era de agrupar acciones o ser un máximo accionista. Ayer la abrieron por primera vez y no pudieron ni celebrarla porque durante 10 minutos los que tardaron en salir, los miembros del Consejo de Administración, hacia el pupitre, el atril que se había instalado en el césped de Mestalla, desde la tribuna comenzaron a increparles, a insultarles, a hacer cánticos contra su persona y contra la gestión que están haciendo del club. Aguantaron el chaparrón esos 10 minutos y, visto que no podían celebrar la junta, decidieron suspenderla, activar las votaciones de manera telemática, y luego sí que hubo una rueda de prensa de 1 hora donde la presidenta Leijun pues respondió a las preguntas de los periodistas, cosa que no hacía desde hace 1 año. por eso te digo que el partido del domingo, siendo de vital importancia por el Valencia, durante las últimas horas ha sido totalmente secundario en cuanto a atención mediática y de los aficionados. Por lo que se está viviendo aquí en Valencia, la presidenta volvió a repetir que el club no está en venta, que el próximo 10 de enero comenzarán las obras del nuevo Mestalla, el futuro estadio del Valencia, y volvió a demostrar la confianza en Baraja, a pesar de tener los peores números de los 105 años de historia del club. La situación es dramática, Emilio, aquí a nivel de números. Nunca había estado tanto tiempo colista el Valencia, pero será el partido del domingo como ese mínimo rayo de esperanza, ya que el Alavés es el equipo que ahora mismo marca la salvación, está a 5 puntos. Como has comentado, el Valencia tiene un partido menos que tendrá que disputar el próximo 3 de enero contra el Real Madrid, y se piensa que ganando el partido del domingo contra el Alavés, pues se quedará a tiro de piedra, a tiro de ese partido pendiente que disputará la vuelta de Navidad. Eso sí, veremos si con Baraja o con algún otro entrenador, porque prácticamente el partido contra el equipo vitoriano es un ultimátum para el míster de Valladolid. En caso de no conseguir la victoria, desde el club ya están buscando recambio. El mejor colocado es Quique Sánchez Flores.
Quique Sánchez Flores. La verdad es que escuchamos los 35 minutos de Bellón de la previa del partido contra el Real Club Deportivo Español y fue ciertamente significativo. Fue muy duro para el entrenador tener que permanentemente contestar preguntas al respecto de la falta de respeto que, por ejemplo, haya podido recibir por parte del club, a los candidatos, a lo que está ocurriendo, la falta de incorporaciones, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que el domingo hay un partido y el Valencia se juega mucho y el Deportivo a la vez también, porque son dos equipos que están muy cerca en la clasificación. El Valencia se puede acercar, el Deportivo a la vez puede abrir un pequeño hueco. Y el capítulo estrictamente deportivo, Juanvi, porque ya hablaremos el fin de semana con más en detalle, ¿finalmente podrán volver Mamardashvili y Gaya o siguen siendo bajas para el choque frente al Deportivo a la vez?
Serán bajas, no volverán a jugar hasta 2025. Tanto el portero como el capitán, el lateral izquierdo, están en la fase final de su recuperación, pero no se les va a forzar. En el entrenamiento de esta mañana tampoco han participado dos defensas en teoría titulares para ese partido, como serán Dimitri Fulquier y César Tárrega. Desde el club nos dicen que es simplemente por precaución, por la carga de partidos y por una pequeña sobrecarga que tenían del choque disputado el pasado miércoles contra el Español, y confían en que puedan estar disponibles para Baraja el domingo. Mañana es la última sesión por la mañana y ahí saldremos de dudas. También hay expectación por ver si le pasa alguna cosa a Hugo Duro, el pichichi del equipo con 4 goles y la principal referencia ofensiva. Hay que recordar que Rafa Mir continúa lesionado. No tuvo ni un minuto el pasado miércoles durante el partido contra el Español. Preguntado Baraja al respecto, dijo que había preferido la opción de Dani Gómez y que iba a sacarlo en los últimos minutos de partido, pero varios cambios obligatorios por lesión de jugadores impidieron que Hugo Duro tuviera minutos. Nos dicen desde el club que en la sesión de hoy que ha participado con normalidad y que está bien. Veremos qué pasa, pero yo creo que es uno de los candidatos sí o sí a ser titular domingo contra el equipo de Vitoria.
Pues así está el patio en Valencia. Una última, Josebi. ¿Habrá escándalo en Mestalla, por lo menos en la previa del partido frente al Deportivo a la vez, con el asunto de Peter Lin otra vez?
Yo creo que sí, porque ahí sabes que la afición de Valencia está muy, muy, muy quemada con la gestión de Meriton y del empresario Peter Lin y de sus mandatarios aquí en Valencia. La mejor muestra fueron esos 200 accionistas que estuvieron durante 10 minutos increpando a los miembros del Consejo de Administración en la junta de ayer, y que digamos que eso ha sido un poco la mecha que puede encender la llama del resto de la afición, que hasta ahora solo cantaba en el minuto 19 contra Peter Lin, y que han visto que incomoda y mucho esta situación a los miembros del Consejo de Administración. Y yo creo que sobre todo al principio del partido se va a prestar más atención al palco que a lo que esté pasando en el terreno de juego.
Así están las cosas en Valencia, el próximo rival del Deportivo Alavés. José Vicente Sánchez, un placer, muchísimas gracias y feliz Navidad, ¿eh?
Igualmente, compañeros, un abrazo.
Un abrazo fuerte. Este es Rubén Baraja, el técnico del Valencia, después del empate frente al Real Club Deportivo Español.
Veníamos de 3 derrotas. Es un cambio de dinámica y sumar un punto, cambiar dinámica fuera de casa, pues tenemos que darle su valor. Parece poco, pero tenemos que tratar de darle valor a esas pequeñas cosas Y tratar de hacerlo bueno el domingo con el partido de Alavés en casa.
Y este es Joan Jordan, uno de los hombres de confianza del Chacho Coudet.
Nos tenemos que mirar a nosotros, no queda otra. Tenemos que dar nuestra mejor versión, tenemos que hacer mejor partido aún que el que hicimos el otro día, tenemos que jugar mejor, tenemos que incluso competir mejor, tener mejor mentalidad, porque la realidad es que los últimos dos partidos creo que el equipo ha hecho cosas muy buenas, creo que estamos en una mejoría importante, estamos, ya te digo, cogiendo conceptos del Chacho poco a poco, pero la realidad es que queremos ganar y tenemos que dar más.
Mañana entrenamiento previa por parte del Chacho Coudet. Y decíamos, hemos hablado de la Junta de Accionistas que no se celebró del Valencia, sí se celebró, la del Deportivo Alavés. Jon Mikel, con respecto a las cuentas, sin sorpresa, todo aprobado, era un trámite por la mayoría accionarial.
Con el 99% de los accionistas, beneficios en el presupuesto de la 23-24, 2 millones de euros, y el más alto de la historia, que será el de la 24-25, 77 millones de euros, con una proyección de beneficios de 1 millón de euros. En este sentido, Emilio, no hubo sorpresas en el Ondarre de Salburúa.
Bueno, y por otra parte, hubo también momentos de tensión en el capítulo de ruegos y preguntas. Una pena que no podamos disponer del audio, pero sí que fuiste testigo de todo aquello que ocurrió allí con determinadas cuestiones. Volvió a salir el tema de Mendizorroza, se repitió el discurso del jueves por parte de Querejeta en el proyecto Ondarre. No hay nada cerrado, en definitiva, tensión en torno al futuro de Mendy, sobre si uno es o no es alavesista, sobre insultos y amenazas por redes sociales con denuncias ante la Ertzaintza. En definitiva, que se caldeó un poco el ambiente.
Sí, fue el turno de ruegos y preguntas, como era de esperar, lo que más cola trajo, con momentos de tensión, como decías, cuando se empezó a tratar temas como el campo de fútbol. Incluso el presidente Troconiz hubo de calmar a un compañero del consejo que se acaloró ante la pregunta de un accionista sobre ciertas decisiones unilaterales que, según preguntaba, que a su juicio toma el consejo del Alavés sobre Mendizorroza. Escuchamos a Fernández de Troconiz hablando sobre el estadio.
Lo único que se está analizando son las diferentes posibilidades. Buscamos un estadio que sea el estadio que merecen y que esté a la altura de lo que representa el Deportivo Alavés y sus socios y sus accionistas. Porque el problema de la reforma de Mendizorroza o del proyecto del estadio es un tema de buscar un estadio sostenible también a nivel económico. Estamos en ese proceso de análisis, de trabajo, y no se preocupen que cuando tengamos la decisión más clara o las recomendaciones más claras, lo haremos saber. Y si no se ha hecho es porque todavía no hay nada claro en relación a esa cuestión.
Bueno, ya ven que también está el tema calentito en lo que hace referencia al Deportivo Alavés en el capítulo institucional. Vamos a ver cómo se presenta 2025 y qué novedades nos ofrece. De momento, y a corto, lo más importante, el choque de este próximo domingo a las 2 de la tarde frente al Valencia. Hoy es viernes, tenemos que mirar también al fin de semana eventos deportivos del más alto nivel. Nerea, Araski se juega y mucho frente al Valencia, un equipazo.
Sí, porque se sitúan los puestos de descenso con 3 victorias y 9 derrotas, una mala racha para las de Madeurieta, que les lleva a buscar cambios para conseguir sumar puntos. Este fin de semana, último partido en casa del año, en Mendizorroza acogerán al Valencia, quien se sitúa cuarta con 9 victorias y 2 derrotas. Un partido muy complicado para las gasteiztarras tras la derrota ante el Cádiz Lassau. Hoy hablaba Monche Brotons, quien subrayaba que ha sido una semana difícil, pero que están trabajando en cambiar la mala racha y la dinámica en la que se encuentran.
Creo que nos falta competir un poco más, estar un poco más conectadas entre nosotras y, bueno, un poco más sólidas y un poco más equilibradas durante los 40 minutos de partido. Entonces, bueno, ha sido una semana dura emocionalmente también, ¿no? Hemos trabajado duro y, bueno, esperamos que, aunque puede que no se muestre este fin de semana, sí que esperamos que sea un trabajo sólido, ¿no? Y que nos posibilite victorias en el futuro.
Además, descansan las gloriosas, que brillantemente comandan la clasificación en su grupo, muy cerquita ya del ascenso a Liga F, pero tenemos competición en segunda ref y en tercera, y que hemos querido especialmente quedarnos con la tercera división, hacer también un recuerdo a lo que está siendo la trayectoria de los equipos alaveses.
Sí, empezamos por la segunda ref. El Alavés B jugará el domingo a las 11:30 contra el Deportivo de Aragón, que perdió la semana pasada contra el Alfaro. En el caso del Alavés C, será el sábado a las 3:30 frente al Santurchi, que también perdió contra el Beasain. Ahora ponemos ese foco en la tercera federación porque dos equipos alaveses están en diferentes situaciones. Por un lado tenemos al San Ignacio, que se encuentra en mitad de la tabla, séptimo, con 7 victorias, 5 derrotas y 3 empates. Está en esos puestos cerca del playoff de ascenso. Y vamos a escuchar a Sergio Rodríguez, a Chejo, entrenador del San Ignacio, hablando de este buen balance de la primera mitad del año.
verte donde te ves es ilusionante y bueno, y ahora mismo pues evidentemente todos miramos más para arriba que para el descenso, ¿no? Pero bueno, sí que tenemos los pies en el suelo y yo soy quizás el que más mire a ese descenso, no por nada, sino porque bueno, sé cómo funciona esto del fútbol y bueno, y estos son rachas y bueno, y son olas que tienes que aprovechar cuando las cosas van bien y ojalá esto perdure toda la temporada.
Buenos resultados, buena dinámica también entre el cuerpo técnico y los jugadores, algo que ha quedado reflejado en el campo y también en el reconocimiento que puede llevarse el técnico del equipo. Chejo ha sido nominado al mejor entrenador de Tercera Federación, algo que él insiste es gracias a todo el equipo y a todo el club.
Yo desde chiquitito vi el fútbol, me ha apasionado como jugador y ahora como entrenador también me apasiona, entonces la verdad que no son, como entrenador no son objetivos que te marcas, ¿no? Uh-huh. Te marcas otros objetivos que no son esos, pero hombre, no te voy a engañar, me ha hecho mucha ilusión, pero yo creo que esto es un premio que al final es individual, pero por detrás hay un colectivo muy importante. Uh-huh. Es gracias al cuerpo técnico que tuve el año pasado, al cuerpo técnico que tengo este año, al club, evidentemente, al San Ignacio, pues bueno, pues uh-huh. que me dieron la oportunidad de meterme en el grupo cuarto de la tercera división, a David Calleja, que es el secretario técnico, que al final nos volvemos locos todos los veranos para intentar hacer una plantilla competitiva, a mi familia, pero sobre todo estos de los jugadores. No me puedo olvidar de los que este año continúan conmigo y también de los que este año, pues por diferentes motivos, no continúan.
Más complicado que el Sani, sería para Chejo por esa nominación, lo tiene el Zambi, el otro equipo de tercera división, más allá del Alavés C, que está teniendo un estreno complicado en la tercera.
Sí, en el otro lado de la balanza está, como decías, el Zambiatón, quien estrena categoría tras ascender la pasada temporada. Un salto que, según Imanol Ganuza, su entrenador, es difícil, ya que el fútbol que se juega es muy diferente.
El cambio de categoría es mucho. Lo que se juega en Álava, lo que se juega luego a nivel de Euskadi es complicado. Hay mucha diferencia. Entonces, las primeras 6-7 jornadas se nos notó. Esos choques, esas cosas que es otro fútbol a lo que estamos acostumbrados. Entonces, ahí se nos notó bastante. Ahora sí, desde que puntuamos en medio, sí que el equipo mejora. Conseguimos ganar un partido en casa, puntuar fuera. Para que nos falta esa pequeña dosis de suerte para intentar sacar algún partido más.
Añade además que las diferencias entre equipos son notables en el campo y sobre todo en el presupuesto, ya que esto permite llegar a mejores jugadores y condiciones. Este fin de semana a las 11:30 les espera un duro encuentro frente al Portugalete, segundo en la clasificación.
Pues muy complicado. Al final juegan otra liga diferente a nosotros. El presupuesto, la gente, lo que cobran allí. Eso tienes que ver el último fichaje que han hecho, que ha sido Ander Capa. Uh-huh. Estaba jugando en primera división hace 2 años. Entonces la diferencia a nivel presupuestario, a nivel de jugadores, puede ser, pero bueno, nosotros vamos confiados de que podemos sacar algo positivo allí el domingo.
Vamos a ver lo que pasa. En 20 segundos prácticamente, Nerea, que destacamos también en capítulo polideportivo.
Este domingo a las 12 el Gasteiz se enfrentará al Santander. Allí viajarán a Santander el Fundación Vital Susena, que Nariz Navarra, último partido en casa, domingo a las 12. Y recordar también que el domingo se celebra la sexta edición del Cross Internacional de Amurrio.
Y que mañana Julen Sáenz de Ormijana disputa la gran final del Campeonato del Mundo de Trial Bici. Después de ser campeón por equipos, mañana puede ser campeón de manera individual, lo cual sería un puntazo para el de Amarita. Sería para él en cualquier caso. Nada más, lo dejamos aquí. El deporte volverá durante el fin de semana. Ha sido, como siempre, un placer. Saludos y muy buenas tardes.